Ser Podcast.
Estás a punto de escuchar un relato incluido en Patios, del taller de Ana Aro. La mansión Blackwell, Sam G. C.
Cuando James decidió comprar la mansión Blackwell, nadie le advirtió de las historias que circulaban acerca del pozo. Al principio, era reticente a retirarse al pequeño pueblo de New Providence, pero el estado de salud de Cora era delicado después de la operación. Ni siquiera los paseos por los parques de la ciudad ayudaban su ánimo. Al contrario, su mujer empezó a evitar a la gente y a huir de las reuniones familiares, algo que antes le entusiasmaba. Después de aquel desagradable episodio, no sabía cómo ayudarla. Por eso, volver a ver la sonrisa de Cora al entrar en la mansión fue todo lo que necesitó para decidirse. Era evidente que nadie había vivido en la casa desde la familia Blackwell. Hacía más de 2 décadas. Y las habitaciones en general y sobre todo el tejado necesitaban importantes trabajos de reparación. Tras semanas de obras, finalmente pudieron instalarse. Cora no tardó en convertir el patio y su jardín en su lugar predilecto. Pasaba gran parte del día cuidando con mimo el improvisado huerto y las decenas de macetas que le habían llenado de aquel espacio. Azaleas, narcisos, camelias, que embriagaban con sus colores y su dulce bálsamo aquel rincón rebosante de vida y luz. El primer incidente le sorprendió a James en el estudio, una mañana de principios de marzo, mientras leía el periódico local. Cora irrumpió haciendo tronar la doble puerta. Apenas pudo articular palabra, le agarró de la mano y le arrastró hasta el jardín. Lo que vio arrebató también a James el habla. El patio no parecía el mismo. Todas aquellas flores que el día anterior colmaban de vida aquel patio se habían marchitado y sus pétalos, ahora de color de la ceniza, cubrían el suelo alrededor del pozo. Cora se esmeró, intentando devolver el alma a aquel lugar. James la veía trabajar con devoción, cambiando la tierra de las macetas, arrancando los esqueléticos despojos del jardín y plantando nuevas semillas. La noche de la gran tormenta le sorprendió cenando en el patio. Cora le urgió a que le ayudara a poner a salvo algunas de las macetas, con tal de que no se anegaran. La lluvia irrumpió implacable y ruidosa sobre ellos. Se apresuraron a cargarlas entre risas y gritos cuando, de repente, Cora dejó deslizar de sus manos una de las macetas, que se estrelló en pedazos contra el suelo.
¿Has oído, James? ¿No lo has oído?
Se dirigió a su marido con los ojos abiertos de par en par. Él apenas podía escucharla con el constante repicar de la lluvia.
¿Quién me llamaba? ¿No lo has oído? Quizá era un llanto.
El pánico retorcía su semblante. Parecía querer encontrar las palabras.
¿Qué sucede, Cora? ¿Qué has escuchado?
Creo que era Jerome.
James abrazó a Cora, rodeándola con su chaqueta, la llevó hasta el interior de la casa y la acomodó frente a la chimenea. Ella tiritaba incluso horas después de que la tormenta hubiera amainado. Desde aquel día, no volvió a ver reposo en aquella casa.
¿No lo oyes? ¡Está llorando! ¡Nos necesita! ¡James! ¡Despierta!
Le sacudía a Cora, despertándolo a medianoche. Durante el día, Cora se quedaba en casa, tendida y lánguida en el sofá, sin ganas de hacer otra cosa. Parecía solo esperar con impaciencia la noche. Una de esas noches, al despertarse de una horrible pesadilla, James encontró su lado de la cama vacío. Llamó y buscó a Cora por todas las habitaciones. No fue hasta que salió al patio cuando dio con ella. Cora, tumbada sobre el pozo tapiado del patio, con la oreja sobre los tablones, murmuraba una canción de cuna. Cuando James se acercó, se giró y lo miró desafiante. Cora había cambiado tanto que James apenas podía reconocer a su mujer. Estaba pálida como el papel, con unas ojeras alargadas en su rostro que parecía haberse marchitado, como una rama muerta.
Sí, sé lo que digo. Puede oírme. Sé que está allí. Ayúdame a abrir el pozo. ¿Por qué no me ayudas, James?
A James le costó llevarla de nuevo a la cama. Tuvo que forcejear con ella y escuchar sus gritos y sus lamentos mientras la arrastraba de vuelta a la habitación. Cuando finalmente Cora se durmió, el sol empezaba a despuntar. James sintió que había llegado la hora de tomar medidas. El estado mental de Cora se había vuelto imprevisible, pero ya era demasiado tarde. Aquella mañana, al despertarse y no encontrarla por la casa, tuvo una premonición terrible que le atravesó el pecho. En el patio encontró los tablones partidos tirados a los pies del pozo y su boca oscura y profunda abierta de par en par. Un pedazo del vestido de Cora enganchado en el horcón contaba el resto de la historia. James la llamó, mirando hacia la oscuridad, pero solo le contestó su propio eco. Después del discreto entierro de su mujer, James se dirigió a la única y antigua biblioteca de New Providence, convencido de que allí encontraría respuestas. Consiguió, sobornando al reticente bibliotecario, que le abrieran el acceso a los archivos históricos del pueblo. No tardó más que algunas horas en dar con los pedazos que relataban la historia de Richard y Margaret Blackwell, los fundadores de la mansión. Margaret se había quedado embarazada al poco tiempo de casarse con Richard, una boda por todo lo alto en la que todo el pueblo de New Providence había sido invitado. Tras un embarazo sin mayores problemas, el bebé nació, pero Gray no nació como un bebé normal. Los médicos afirmaron que había nacido muerto, pero que por algún motivo inexplicable recuperó la vida cuando ya lo habían dado todo por perdido. Lo más extraño, contaban las crónicas, era el aspecto de Gray. No solo las deformaciones de la cabeza y su cuerpo, demasiado pequeño y arrugado, su tez era gris como la ceniza. Richard negó que aquel fuera hijo suyo y acusó incluso en público a Margaret de engañarlo. Gray creció mucho más rápido que un niño normal y no tardó en crearse la fama de niño maldito, no solo por su apariencia. Se dedicaba a pisar los campos de calabazas y a desenterrar patatas y a abrir los portones para que los animales se escaparan. Era un mal presagio cruzarse con aquel niño y el pueblo pronto aprendió a odiarlo, tanto él como sus progenitores. No fue hasta que el niño provocó un incendio en la granja de los Hoffman ante la atónita mirada de la familia cuando las gentes de aquel lugar decidieron poner fin a lo que consideraban una abominación. La noche calurosa del 17 de agosto de 1924, el pueblo entero, cargado de antorchas y azadas, subieron la cuesta hacia la mansión de los Blackwell y exigieron que les entregaran el niño. Por supuesto, Margaret se opuso y Richard intentó calmar a la masa enfurecida. Durante la refriega, el pueblo logró abrirse camino hasta el patio de la mansión donde el niño jugaba en el jardín. Fue el padre Graham quien, invocando la ira de Dios, agarró al niño y lo levantó por encima de su cabeza, mientras éste pataleaba. El sacerdote empezó a rezar mientras se dirigía a sus padres, que forcejeaban para librarse de los aldeanos. El resto de los congregados levantaron sus azadas y sus antorchas en señal de aprobación. El padre Graham, al finalizar su oración, lanzó al niño al pozo. Los gritos de Margaret no lograron acallar su pena, y a los 3 días se quitó la vida de la misma manera que había perdido a su hijo. Richard Blackwell abandonó su mansión y dejó el pueblo para no volver jamás. Al fin, Jerome estaba frente a él, en mitad del patio. No sabía por qué, pero estaba seguro de que aquel era su hijo nonato. Aquel mismo hijo que había matado a Cora, llamándola una y otra vez, noche tras noche. ¿Quizás una aparición de su mente atormentada? No. James tenía la certeza de que había caído también sobre él aquella maldición. El niño estaba de pie, junto al pozo, con la cabeza baja, sin importar de la lluvia, con su piel gris latente bajo la luna gibosa.
Quiero,
le llamó. El niño levantó la cabeza lentamente, su rostro sin ojos ni expresión, oculto tras las sombras.
Has venido a buscarme a mí también.
Jerome no dijo nada. Solo señaló la oscura boca del pozo. James asintió, soltó el paraguas que sostenía con pulso tembloroso y dejó que la lluvia le calara la ropa. Mientras se quitaba los zapatos, vio cómo la boca del pozo se tragaba a Jerome. James se asomó al agujero y el hedor de agua podrida le llenó los pulmones. Se subió al borde ayudándose con el horcón y allí, de pie, contempló la oscuridad. Podría escuchar la voz de su amada Cora. Ella y Jerome parecían jugar y reír allá abajo y la premiaban para que se uniera a ellos. Solo tuvo que dar un paso.